Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puedo ver nada.
Buenas noches, un nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores. el programa de la SAD, la Sociedad Argentina de Escritores. Mira, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la radio. A mí me encanta hablar de la radio y me encanta hablar con colegas, periodistas, locutores. En este caso tenemos en línea al autor de Hacer Radio Hoy, un profesional, pero de mucha experiencia, muy destacado él, que es Mario Portugal. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás?
Buenas noches, Edgardo, a vos y a toda la gente. Un gustazo poder hablar con vos y con tu audiencia.
Bueno, yo siempre digo, y la gente debe estar cansada de escuchar lo mismo, pero las notas que se hacen entre colegas siempre salen bárbaras, porque hablamos el mismo idioma, ¿no?
Totalmente.
Mario, ¿cuánto hace que estás en la radio?
Mucho. Yo siempre digo que yo me recibí en el ISER en 1981. Así que prácticamente ya tardó un tiempito hasta que empecé a hacer las primeras suplencias, como se hacía en esa época, en las madrugadas, en la vieja radio municipal, en Rivadavia, en la FM de Continental. Así que del 82 hasta ahora creo que no paré casi nunca y por eso, bueno, tengo ya la experiencia de haber estado en todas las emisoras de alcance nacional. Voy recorriendo el dial y creo que no me faltó casi ninguna. A lo mejor me falta la 10, pero yo lo hice en la vieja radio municipal, en la 710, así que también la puedo contar en mi haber. Así que son muchos años, son muchas cosas para contar, son muchos colegas que trabajaron conmigo y muchos me enriquecieron, afortunadamente. Y bueno, ahí todavía estamos haciendo cosas, Edgardo.
Bien, no te hacía recibido hace tantos años. Yo te hacía más para acá, realmente. Yo, si bien soy de la misma época... Obviamente que a uno le pasa el tiempo y no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Pero bueno, ¿en Belgrano estuviste, que fue mi radio muchos años?
Estuve en Belgrano y estuve en una época en donde estaba la gente de la cooperativa del Hogar Obrero, si vos te acordás.
Sí, claro.
Y llegué a ser con Horacio Solá, que después me llevó a Radio Continental, donde tuve una hermosa experiencia, junto con todo un equipo de enormes profesionales. Con Horacio hicimos la primera mañana. El diario oral matutino llegué a hacer en Radio Belgrano, así que eso también lo tengo en mi haber y realmente con mucho orgullo, Edgardo.
Claro, Solá era el jefe del informativo.
Sí, señor.
Fue un tipo extraordinario. Yo no llegué a trabajar con él, pero trabajé antes y después de Solá en el informativo de Belgrano.
Mira.
Tuve muchos años. Y bueno, estamos hablando, para que los oyentes se ubiquen, el diario oral matutino era un periódico. El de la mañana y el de las 13, se trabajaba todo el día escribiendo. Yo recuerdo perfectamente que todos escribíamos precisamente para esos dos informativos gigantes. Además tenía una estructura muy buena Belgrano, una radio extraordinaria en aquella época, ¿no?
Exacto,
y
exacto.
Continental, una gran radio también, ¿eh?
Sí, radio extraordinaria. Sí, mira, tengo los mejores recuerdos y aparte los mejores compañeros y excelentes profesionales. Siempre un poco jugábamos con nuestros apellidos, porque yo allí estaba con Fernando Aval, con José Antonio Gil Vidal, entonces el Al siempre era algo para jugar un poco, pero bueno, qué sé yo, de esa época Enrique Butini, Daniel López, bueno, y por supuesto previo pasó Franquito Salomone, estuvo la época de Eduardo Liberti también en Continental, qué sé yo, son muchos que han pasado y que, bueno, uno los tiene como compañeros y a muchos de ellos todavía como amigos, ¿no?
Bueno, Fernando Aval lo tuve de compañero en la sala de prensa de tribunales, por ejemplo.
Claro. A Fernando Aval todavía me lo cruzo. Cuando voy a caminar al Parque Centenario, él está con sus dos perros dando toda la vuelta a Fernando, que creo que a esta altura ya debe estar jubilado, ya se fue de la radio, pero hace cuenta a través de las redes algunas excelentes poesías que siempre recomiendo escuchar.
Sí, Fernando era un tipo muy prolijo para trabajar. Muy, muy prolijo. Sí, esa radio, bueno, Salomone, lo he cruzado cuando yo estaba en Canal 9 y él estaba en Telefe, lo conozco.
Claro.
A todos los demás. Bueno, y en esa época también estaba Ernesto Frita ahí en Continental.
Sí. Mucha gente y muchos perduraron en esa radio o en otros medios. Bueno, y después yo tuve toda la experiencia de Radio Mitre, La 100, los premios Martín Fierro. Yo me llevé dos premios Martín Fierro por el programa que hacía por la mañana, que era de 7 a 9 en la 100, que hacía con Mario Giorgi, con excelentes columnistas de la propia radio. Teníamos paralelamente nosotros en la M a Magdalena, entonces muchos de los columnistas de Magdalena venían y aportaban nosotros también a nuestro espacio. Y después algunos Martín Fierros que me gané con los magazines de la tarde. En una época en donde Mitre solía tener mucho plantel de tropa, Edgardo, y nada más que una o dos figuras. Es decir, yo laburé en un magazine de la tarde donde la única figura era Néstor Ibarra, pero todo el resto era tropa y había un clima muy cordial y había una muy buena salida al aire. Eso la verdad que era más que elogiable lo que hizo Mitre en esa época.
Sí, Mitre extraordinaria, y además hay que reconocer que las radios fueron semillero de grandes periodistas, la calle, los movileros han sido la base. Bueno, muchos de Mitre están en la televisión, el caso de Mercedes Ninzi, que fue compañera mía en el 9.
Fernando Carnota.
Carnota, claro. Fabián Rubino, que después despegó y se fue a la televisión.
Sí.
Y qué sé yo, tantos tipos buenos que había en esa época de movileros y que... Creo que éramos una raza muy especial, que teníamos la camiseta del trabajo. Y no sé, yo no quiero pecar y decir antes éramos mejor, porque realmente no me parece bien.
Sí.
Pero de cualquier manera fue una época brillante de la radio, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, eso tengo como una experiencia también. Los primeros años que hice en Radio Nacional, con un programa que se llamaba Integración Nacional, que era plenamente federal. Bueno, después tuve el episodio Marvis, lamentable, en la radio, fue un desastre lo que hizo. Bueno, terminé con un juicio, y bueno, ahí me fui de Nacional, una radio que pese a todo yo sigo queriendo, y creo que es un gran desperdicio en cuanto a la utilización y lo que se puede hacer con esa radio, con la cantidad de personal que tiene. Pero ya habría que hacer una discusión sobre medios oficiales, medios estatales. Así que esa también fue una buena experiencia. Todas, para llegar hoy, bueno... Y la experiencia de Del Plata, que lamentablemente termina mal por el Grupo Electroingeniería, después de 20 años, un despido sin indemnización, que está en el marco de la justicia. La verdad que fue una pena, conmigo más de 60 compañeros, trabajadores. Y después de eso, bueno, las experiencias con mi programa, con Semanario, que pasó de ser el Semanario 1030 Del Plata, pasó por Raúno, y ahora está instalado los domingos en Radio Con Voz de 13 a 15, así que todavía seguimos haciendo periodismo y mirando para adelante, Edgardo.
Bueno, vos sabés que yo, de la mano de Horacio Guaraní, con quien yo trabajaba, entré a Belgrano de nuevo, cuando ya era, la radio la manejaba Marvis, y la primera reunión, bueno, yo siempre hice programas, soy periodista judicial y político, y ahí hacíamos un programa donde Marvis me conocía y sabía, me había visto en televisión, que yo había hecho los casos más notables, y me llamó a una reunión, y me dijo, mira, acá puedes hablar de lo que quieras, lo único que no te podés meter es con el padre Grassi.
Ah, mira.
Así de uno lapidario.
Claro.
Y yo necesitaba el laburo porque en realidad, viste, cuando vos ya dejás de pertenecer a un medio grande, después es mucho más difícil. Y yo padecí lo mismo que vos, pero en el 9, cuando venden el 9, al año, un día llegamos y eran 78 compañeros de 9 Diario en la calle, 78, no uno.
Mira, la productora comercial que trabaja conmigo siempre me menciona, cuando uno pierde ese laburo con una red grande, me dice, perdiste el apellido de Casado, ya no sos Mario Portugal de Del Plata. Entonces, la venta, entre comillas, o ofrecer a Mario Portugal periodista es distinto porque no tenés ese apellido de Casado, así que imagínate cómo son las cosas,
¿no? No, yo estoy de acuerdo porque yo llamaba, habla Edgardo Miller de Canal 9 y bueno, ya está, viste, era una marca y lamentablemente después uno puede remontar con el prestigio, vos tenés mucho prestigio, sos un tipo muy serio, o sea, yo reconozco mucho a aquellos que trabajan con la información porque fui informativista y los tipos que tuvieron un informativo tenemos otro ritmo de información, otro vocabulario, otra manera de leer las noticias, de analizarlas, pero de cualquier manera... Yo coincido con vos, lo de Radio Nacional estoy de acuerdo, es una radio que da para muchísimo. Yo nunca pude trabajar en Nacional, me hubiese encantado estar en Nacional. Pero yo creo que hay una decadencia notable en el manejo, y esto es a partir de los 90, cuando los medios se privatizan y cualquiera compra un medio, y entonces los medios dejan de ser los grandes medios. Yo me acuerdo que Ernesto Fritz o Mingo Montenegro, alguno de los jefes que tuve en Belgrano, cuando vos te equivocabas, ¿vos te acordás de la sopena que estaba en el primer piso donde estaba Solá?
Te mandaban
a buscar la terminología de la sopena y tenías que hacer un informe por qué había dicho tal cosa. Y hoy, las faltas de ortografía que hay escribiendo, los videógrafos, ¿vos viste los videógrafos?
Son tristes. La verdad es que a uno le da ganas de llorar cuando ve eso.
Bueno, y decime, ¿televisión alguna vez?
Televisión hice toda una temporada en América, muy poquito, habré hecho unos 4 meses con Georgina, cuando hacía Movete con Georgina, Bueno, ahí hice una participación, lo mío era plenamente periodístico. Ya cuando eso empezó a volcarse a más entretenimiento que a lo periodístico, bueno, llegó una época en la que verano era decirme, bueno, si querés seguir, venite a hacer la costa, vas a recorrer la playa y preguntar si a la gente le gusta el palito de frutillo de chocolate. Yo en esa época estaba haciendo la red a primera hora y dije, la verdad que dejar la radio para hacer eso, por más que era una guita y por más que era tele, dije, no, la verdad que no es lo mío, muchas gracias. Y bueno, ahí siguió otro rumbo, el programa también siguió otro rumbo, pero no era lo mío, no era lo periodístico. Y yo soy un bicho de radio, enamorado de la radio, y bueno, me gustó seguir en la radio, claro.
Bueno, me parece fabuloso que uno... Alguna vez me invitaron a un programa que iba muy a menudo yo, siempre hablo de temas judiciales, para que salga de jurado sobre... Estaban opinando sobre el piropo, y yo le digo, no, discúlpame, yo no puedo ir a hablar semejante... sobre semejante cuestión a un medio, me parece poco serio. Porque uno tiene la chance. Está bien, te podés perder un trabajo, pero no perdés la dignidad, que es lo que vale, ¿no?
Exacto. Y poder, mira, yo siempre digo para mis íntimos que me dicen, pero ¿cómo vos no estás en la televisión? Y bueno, qué sé yo, no es lo mío, nunca se me ofreció algo que yo me pudiera sentir cómodo. Traté de hacer algo, algunas cosas interesantes, creo que lo logré en ese programa, dentro de un marco muy distinto a lo que uno pretendía. Pero bueno, yo sigo en la mía y duermo tranquilo a la noche, aunque a veces cuesta pagar un kilo de carne o cuesta pagar la luz, ¿no?
Bueno, ni hablemos de esos temas. Es un tema restringido para nosotros. Ahora te pregunto, Mario, de toda la gente que trabajaste, que conoces, que conociste, ¿cuáles son los que te han dejado una huella, que te marcaron?
Mira, hablábamos de Horacio Solá. Horacio Solá fue un tipo que a mí me marcó muchísimo en todo lo que tiene que ver con la información. Horacio Solá era un tipo tan metódico, y si vos lo conociste seguramente vas a reafirmar y coincidir con lo que te digo, que era un tipo, todavía estábamos en la época de los cables, ¿no? Hay que explicarle a los oyentes qué son los cables, esos cables de noticias que venían en las diferentes teletipos. Bueno, Horacio venía y se leía todos los cables y marcaba, y venía y te decía, esto lo vimos, esto no lo vimos. Bueno, y la verdad que me enseñó a hacer cosas, con él aprendí mucho, y después, bueno, un poquito de cada uno, qué sé yo, Silvio Huberman también fue un tipo que me dejó cosas, pude aprender de él bastantes cosas de Silvio, ya desaparecido, y yo te diría que, bueno, muchos colegas con los que trabajé realmente disfruté mucho, los chicos de Continental, algunas personas de Mitre, que son las personas con las cuales después uno, pese a no estar en el contacto diario, bueno, seguí llamándolos, qué sé yo, una Alicia Petty con la que trabajé mucho tiempo, que hace espectáculos. Son varios, pero creo que de cada uno saca un poquito de experiencia y un poquito de conocimiento de cada uno de lo que quiere hacer. Daniel Mucci, que es otro tipo con el que trabajé en la 100, lo sigo llamando a Daniel, me parece un economista y un tipo que sabe de historia, un tipo excepcional, y creo que también de él puede aprender muchas cosas, Edgardo.
Bueno, uno aprende, sí, yo coincido con vos. Hay gente que te marca en la profesión. A mí uno de los tipos que me marcó fue Ernesto Fritz, con quien llegué a hacer el programa, por suerte. Y Ernesto era un tipo que te sentaba y te decía, si es grave tenés que aprender cuando haces un móvil a decir sí, porque del otro lado hay gente escuchando y puede haber un familiar. Si es grave, es grave, si es gravísimo, gravísimo. Y después tuve de jefe a alguien que seguramente vos conociste, a Ricardo de Michelis.
Sí, claro.
Que era bravísimo de Michelis. Un día me habían asignado, por la tarde me habían dado más horas, otro turno, y me mandaban a gobierno. Y cuando voy a gobierno, yo para hacer presencia lo llamo a de Michelis. No había celular, nada, o sea, lo llamo el...
Claro.
Y me dice, si no se muere el presidente, acá no llames. Así.
Claro, directo.
Directo. Y esos tipos te marcan, porque vos sabés cuándo entrar o no entrar, o por lo menos pasarle un mensaje al tipo que está dirigiendo todo, y que, como decís vos, hola. Bueno, yo entré en Radio del Pueblo a cortar cables. Mi primer laburo fue cortar cables. Mi primer laburo fue cebar mate. Mira, el otro día cumplió años Alejandro Saluso, que fue jefe del informativo de Pueblo, y bueno, un tipazo, y 89 años. Yo laburé con él, y recordaba que lo primero que me preguntaron si sabía cebar mate. Y bueno, tuve que cebar mate 3 meses. Y después
cuestión obligada, por supuesto.
¿Vos te acordás las viejas teletipos que estaban encerradas?
Sí. Yo me acuerdo en Rivadavia, que estaban todas metidas en una piecita y que había que cerrar claro. la puerta porque si no era infernal el ruido que hacían todas juntas. Y bueno, sí, generalmente aparecían los cadetes que decían, por lo menos vengo a cortar cables. Después cambió todo. Mira, yo viví la experiencia de cambio. Cuando entré a Del Plata, que empecé como jefe de turno y terminé como gerente de noticias, con las viejas camadas que estaban, Raúl Peiré, entre otros, y muchos otros, bueno, que cuando empezó el tema de usar las computadoras y no tener más las teletipos y las agencias insertas en la compu, empezaron a sufrir, pero desesperadamente. Y te decían, por favor, déjame una vieja máquina de escribir Olivetti y Remington para el fin de semana donde ellos todavía permanecían, porque a mí esta máquina infernal yo no sé si la voy a poder manejar. Y al tiempo, pobre, después te decían, que uno también la va a pasar, es a decir, bueno, quiero quedarme aunque sea para cortar cables cuando el cable ya no existía. Fueron etapas complicadas, etapas de cambio que uno trasladó, como hoy vive etapas de cambio, en donde Edgardo ves que a veces la radio tiene más visual que audio, que sonido, entonces ves que a los chicos hay que enseñarles, a mí me pasa hoy enseñando en escuelas terciarias, no solamente producción de radio, sino medios audiovisuales. Entonces todas las cosas van cambiando y uno tiene que adaptarse a estos cambios porque si no, bueno, se queda fuera del sistema, ¿no?
No, totalmente. Cuando vinieron las primeras máquinas, que yo estaba en 9 Diario en esa época, yo le pregunté al técnico si me podía enseñar cómo se manejaban. Uh-huh. Entonces el tipo me enseñó dos cosas básicas para que pueda leer, imprimir y nada más.
Claro,
y yo me compré una máquina, la traje a casa y la prendí y la apagaba del botón porque no tenía la menor idea cómo se manejaba. Pero yo dije, a mí la tecnología no me va a vencer porque esto es lo que se viene, son adelantos que no lo podés soslayar.
Totalmente. Y alguien que yo recuerdo mucho y que también quiero mencionar es el negro Alberto Veiga, un tipo que fue director mío en Radio del Plata, un tipo con el que aprendí muchísimo y que me dejó, ¿sabes qué?, jugar a la radio, imaginar en la radio, hacer programas que yo todavía recuerdo. Yo toda una temporada de verano hice en Radio del Plata un programa llamado Buscando la Vuelta, una locura que hoy no volvería a ser como lo hacíamos de lunes a viernes, porque ese programa todos los días hacíamos, era un programa temático, y todos los días hacíamos un tema distinto. Un día hablábamos de la vergüenza, otro día hablábamos del miedo, otro día hablábamos del SIDA, y era producir 2 o 3 horas en realidad diarias enteramente dedicado a un tema. Era, bueno, reventar la cabeza de muchos productores, y también el esfuerzo de uno, más los tipos que colaboraban en materia musical. Pero no sabés la gente cómo valoraba ese espacio, porque todo al final del programa se preguntaban con qué cosa vamos a sorprender mañana. Es, como todo en radio, muchísimo laburo, nos dio mucha satisfacción, pero bueno, el Negro Veiga nos permitió también jugar un poco ahí a la radio en un lapso en donde se había ido Pepe Liachef y estaba por entrar, mirá, dos que ya no están, ¿no? Pepe Liachef se iba y entraba Slotoviazda para hacer el retorno en Del Plata.
Sí, a Pepe lo conocí, compartí alguna conferencia con Pepe, a Slotoviazda también lo conocí, pero no trabajé nunca con él, y sí, dos grandes, Pepe un gran profesional, profesional, gran persona además, un tipo que fue censurado en la Argentina,
sí, señor.
Un tipo muy admirado por mí, porque viste que nosotros, más allá de que estamos en la profesión hace tantos años, tenemos a la gente que admirar. Yo tengo gente que la admiro, qué sé yo. Yo empecé, la primera vez que aparecí en un medio fue de la mano de Antonio Carrizo, cuando yo tenía 8 o 10 años, que vino a mi barrio, a Devoto, a abrir la galería de Devoto. Y después tuve la suerte, claro, éramos pocos, y juntó 4 o 5 pibes y dijo, póngase abajo mío. Y me puso las manos en el hombro y cuando abre la transmisión de Canal 7 dice, estos son los chicos Villa Devoto, que pin, que pan. Y con los años, él grababa el Contra frente al noticiero nuestro, y un día me acerqué, me puse a hablar. Y que yo, un tipo que admiré siempre, Antonio Carrizo, un tipo extraordinario, escuché mucho su trabajo.
Sí,
y esos tipos que vos lo escuchaste a Carrizo, obviamente.
Mirá, yo tuve la fortuna en mis comienzos, y acá sigo delatando mi edad, que en una de mis primeras suplencias en el rotativo del aire, a mí me toca hacer la suplencia con La Vida y el Canto y leer informativos ahí. Y viste esas cosas que vos vas leyendo y de repente tengo que leer la Avenida Juan B. Justo. Y a mí se me, no sé por qué esas cosas, dije, la Avenida Juan Bautista Justo, tal cosa. Me hace quedar, me dice, pibe, quédese. ¿por qué? Qué bien que dijo Juan Bautista Justo es importante. Y ahí se hizo, creo, una hora de programa contando la historia de Juan B. Justo. Nada, un tipo, una biblioteca andante. Pero siempre me quedó ese recuerdo. Digo, ¿por qué a mí se me habrá ocurrido decir Juan Bautista Justo? El tipo lo aprovechó para hacer un pedazo de programa. Bueno, sí, un tipo fantástico como él, como Cacho, a quien afortunadamente también logramos en uno de los libros entrevistarlo. Bueno, en los libros ya hablaremos de eso, hablamos con mucha gente, sí.
Ah, Cacho es un grande. Ahora vamos a hablar de tu libro, pero Cacho es un grande. Yo tuve la suerte de entrevistarlo. Mira qué grande que es Cacho, que cuando fue a declarar por todo el tema que tuvo él, yo estaba en tribunales. Uh-huh. Entonces yo lo veo salir a Cacho y no me animo a tirarle el grabador, porque, viste, era Cacho, claro. Fontana. Para mí superaba. Claro. Y tengo una foto en el yo voy a la radio y digo, no lo vi a Cacho. Y al otro día hay una foto del Popular que yo voy caminando al lado de Cacho. Mirá. Y no me animé a preguntarle nada.
Claro.
¿Sí? ¿Viste ese admiración? Sí, y después tuve la suerte de entrevistarlo.
Eso un pasa, tipo. Sí.
Extraordinario. Sí,
muy lindo tipo.
Vamos a hacer una pequeña pausa y en un instante vamos a hablar de hacer radio hoy.
Vale.
¿Les vamos a enseñar un poquito a la gente o vamos a aprender un poquito? ¿Qué te parece?
Dale, estoy acá.
Estamos charlando con Mario Portugal en este capítulo especial del País y los Escritores. Hablamos de radio, de personajes. Creo que es muy valioso recordar, revisionar, para que no se olviden aquellos tipos que marcaron el camino. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo El País y los Escritores. Dance on the floor in the round.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Gatarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores, Noche de Buenos Aires, Cultura la Radio 97.9. Aquí, hablando de la radio, y precisamente estamos hablando con Mario Portugal, autor de Hacer Radio Hoy. Y hablamos bastante de la radio hoy, pero bueno, es un libro de Galerna. No es el primer libro, Mario, este el tuyo, ¿no? Hay otros
no,
antes que este.
No, en realidad Edgardo es el cuarto. Nosotros, junto a Héctor Yuchak, empezamos, ya tenemos que remontarnos al 2008, fue el primer Hacer Radio Guía Integral. Allí nosotros lo que buscamos fue entrevistar a la mayoría de los profesionales que hacen buena radio. El libro era Hacer Radio, es Hacer Radio Integral, cómo se hace un programa de radio paso a paso. Entonces nos ocupamos, de aparte de nuestra experiencia, la mía y la de Héctor, tener la experiencia de gente que hace conducción, que hizo producción, que hace columnas, que hace editoriales, operadores, como para guiarlos a todos para ingresar al mundo de la radio y, como siempre decimos, hacer el mejor contenido y tener buena radio. Así surge Hacer Radio Guía Integral, que tuvo, afortunadamente, hasta una quinta edición en el 2013, ya con algunas inclusiones importantes. Ya Hacer Radio Guía Integral tuvo, el prólogo de Nelson Castro. Ya Hacer Radio Guía Integral, la nueva, tuvo también agregado a Juan Alberto Badía. Juan tuvo la gentileza de presentarlo, el libro, ya lamentablemente cuando él no estaba bien de salud, allí en el 2013, poniéndole toda la onda. Hacer Radio tuvo quinta edición, y después tenemos Locución Hoy, el libro que hemos hecho también con Galerna, y Producción de Radio, que lo hemos hecho con Ediciones Continente. Todos, Edgardo, tratando de decirle a los interesados en el medio de comunicación más maravilloso que existe, y en esto coincidís, más caliente que existe, que es la radio, bueno, hacerlo de la mejor manera. Entonces contarle, bueno, algunos tips fundamentales, algunas experiencias. ¿Qué intentamos con este, con nuestro cuarto libro, con Hacer Radio Hoy, tradicional, online, podcast, la que vendrá, que también edita Galerna? Bueno, contarles un poco todo lo que se ha modificado, porque pensá que prácticamente lo último que habíamos escrito data del 2008-2013, estamos en el 2021, pasaron muchas cosas. Es más, este libro tendría que haber salido a distribución, ya estaba listo en marzo del año pasado. Vino la pandemia, se cortó absolutamente todo, lo que nos dio la oportunidad, si se quiere, tratar de sacar algo bueno de todo lo malo, de poder escribir un capítulo referido a la radio en pandemia. Y también lo que, bueno, estamos padeciendo todos los que hacemos radio con esta nueva modalidad, a lo mejor de no ir al estudio y demás, de salir por aplicaciones o por teléfono. Así que de todo eso se trata este libro, que también incluye capítulos especiales, porque la radio no es solo información, no es entretenimiento, sino la radio también es inclusión. Entonces hemos hablado mucho de las radios online y también de lo que sirve la radio para incluir a chicos con capacidades diferentes, que se asombran y se estimulan mucho haciendo radio. Así que eso, a grosso modo, es un poco lo que significa este nuevo Hacer Radio Hoy tradicional, online, podcast, la que vendrá, Edgardo.
Vos sabés que mi época de cuando me hice conocido públicamente fue con el noticiero. Imagínate, yo entré al canal cuando el noticiero hacía 30, 40 puntos. Y un día voy al teatro, entonces me ubica, la mujer que me ubica me dice, Miller, usted no, sí, usted me ve en la televisión. No, lo conozco de la radio, me dice la mujer.
Mira,
me mató. O sea, lo conocí por la voz, me dijo la mujer.
Claro.
Yo me quedé sorprendido, ¿no? No, la radio es, amo la radio y me parece que es un medio maravilloso. Y la tecnología bien aplicada es muy buena porque, fíjate, yo este año de pandemia hice todos los capítulos de todos los programas que hago, no repetí ninguno. Y creo que es una manera de que nosotros los periodistas, la gente de radio, tengamos la chance de acompañar a aquellos que a lo mejor no pueden hacer la tarea que tienen habitualmente por la pandemia, ¿no?
Mira, totalmente. Yo en este tiempo, donde, bueno, también por razones obvias uno casi no sale de su domicilio, estoy dando cursos inclusive de producción de radio, de entrevistas, hablo mucho con gente de toda la República Argentina que afortunadamente están interesadas en los cursos. Y bueno, uno reafirma un dicho que alguna vez alguien me dijo, ¿no? La radio es el celular del pobre, porque internet no llega a todos lados. Entonces, la información también de esta pandemia, de cuándo llega la vacuna, de cómo protegerte, de cómo sanitizarte, llega a través de la radio. Y la gente que está en lugares alejados tiene esa radio. Yo siempre cuento, porque lo he vivido, gente que, bueno, que la pila la conserva para escuchar a determinada hora el informativo para poder saber qué es lo que está sucediendo. Así que el valor de la radio reafirmado, y siempre decimos, la radio está más viva que nunca y demostrándolo en esta pandemia, Edgardo.
Yo tengo en mi mesa de luz una espica.
Claro.
Y escucho de noche radio, me gusta escuchar radio de noche. Más que ver televisión, me gusta escuchar radio. Me gusta, me acompaña y creo que la radio es un vehículo formidable. Y aparte, como decís vos, no importa el internet, porque vos con una radio, una AM, que son las radios que a mí me gustan, si bien trabajo en FM, me gusta mucho la radio AM, porque tiene una llegada increíble, ¿no? Y además uno puede plasmar tantas cuestiones en un programa de radio, se puede hacer tanto con la radio, que realmente aquellos que pronosticaron por los 60 que después de la televisión moría la radio, estaban, bueno, totalmente pifiados, ¿no?
No, y aparte, todas las nuevas tecnologías, lo que han dado. Mira, yo estoy experimentando desde hace algunas jornadas el trabajar en una radio multiplataforma. Y cuando uno dice una radio multiplataforma, una radio online, ¿quién te va a escuchar? Pero esa radio sale por Facebook, sale por Twitch, sale por YouTube, sale por tanta cantidad de lugares que uno dice, bueno, esto se multiplica. Y vos, uno lo reconoce porque después de los lugares más insólitos te van diciendo, bueno, ahora te escucho a través de esta radio, te escucho a través de Radio Trend Topic. Entonces vos decís, bueno, indudablemente algo ha sucedido. Yo lo que siempre insisto, y lo hacemos con Héctor Yurchak también en el libro, es que todo lo nuevo que nos ha dado la tecnología debe servirnos como aliados, como cómplices para hacer el mejor contenido. No pensar que con eso está la posibilidad de hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa al aire. Las nuevas tecnologías nos sirven como para enriquecer, pero siempre tenemos que tener en cuenta, y vos lo hacés siempre en el programa, cuidar el lenguaje de radio, que es lo fundamental, Edgardo.
Ah, no, no, yo jamás en mi vida he dicho una palabra fuera de lugar, nunca. Y mirá que he cubierto el atentado de la AMIA, que estuve 50 horas sin irme, que fue terrible, que uno estaba con una indignación de todo lo que le tocó ver, pero no, no. Yo creo que el lenguaje radial es fundamental porque es formativo. Sí. La gente que te escucha, yo tenía una tía que leía la prensa, entonces para mi tía la palabra de la prensa, si salió en la prensa, palabra sagrada. Y yo creo que hay gente que escucha la radio, y se lo escucha a Mario Portugal que dijo tal cosa, y palabra sagrada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice. A mí la chicana, no me gusta la promiscuidad, no me gusta la promiscuidad del lenguaje, cómo se utiliza, no me gusta la doble intención, que ya es algo, algo que no causa ninguna sensación. Hoy realmente vos escuchás hablar a una mujer y un hombre en la radio, no importa si son periodistas, locutores, y están siempre la segunda intención solapada del sexo. Pareciera ser como que, viste, no hay contenido, no hay lectura. Pues, hablamos de Carrizo. Carrizo era un lector, pero empedernido, un tipo, como te dijo a vos, de Corto Justo, que podía hablar de cualquiera. Y hoy yo creo que lo que falta, Mario, es formación. Y creo que nadie se está preocupando, más allá de los institutos, donde tengo algunos amigos que siguen dando clases en el ISER, pero creo que estamos totalmente faltos de formación, ¿no?
Eso es un elemento. Y después yo siempre, uno parece que se puso viejo y empieza a recordar viejos tiempos, pero yo a veces le digo, inclusive a mis alumnos, que hacer un programa magazine, que es un programa base, yo digo, hay que intentar hacer también nuevos formatos, tener programas de entrevistas como el que tenés vos y volver a algún otro concepto. Antes los programas magazine, los columnistas, el que menos había escrito, Edgardo, eran 3 libros. Y eran tipo, qué sé yo, me remonto a La Gallina Verde o alguno de esos espacios. Vos decías, el conductor, que era locutor, que sabía manejar los tiempos, y los columnistas eran filósofos, científicos, literatos. Y hoy a veces tenés el conductor, que a lo mejor ni siquiera es del medio de comunicación, viene o es un youtuber, qué sé yo, y está rodeado de algunos aliados en esa mesa de radio, y el tema es, tenemos la botellita de agua, está medio vacía o está medio llena, y ahí hacemos, con la opinión de la gente, 2 horas de radio. Entonces no hay producción, no hay elaboración del programa, no hay trabajo, y la radio es trabajo. Trabajo, 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 trabajo de un productor de radio, de un conductor, es un trabajo de 24 horas y de creación, de hacer nuevas cosas que interesen, que deslumbren y que emocionen, porque la radio es emoción y eso es lo que se tiene que lograr. Bueno, en eso tiene que ver el lenguaje de radio y eso está plasmado en este nuevo libro también.
El libro que estamos hablando es Hacer Radio Hoy, que es de Mario Portugal y Héctor Yuchak. Es un libro que está a la venta. ¿Se vende por internet también o solamente en librerías?
Mira, afortunadamente en estos tiempos, charlé con Galerna el otro día, el libro está en todas las librerías, por supuesto, está en ebook, así que se puede conseguir por ebook y se puede conseguir por Mercado Libre también, así que eso llega. Mercado Libre tiene directa conexión con Galerna, así que escriben Mercado Libre desde el lugar del mundo donde estén, ponen a Hacer Radio Hoy y allí ya tienen la posibilidad de recibir el libro. Y también los que quieran, los que tengan el ebook, también lo pueden hacer en las distintas aplicaciones, no tenerlo.
¿Está en Baja Libros o en otra aplicación?
No, está en distintas aplicaciones. En Apple, en todas las aplicaciones que tenés ebook.
Qué bueno. Hablaste de La Gallina Verde. Ese programa lo conducía, si no me equivoco, Raúl Calviño.
Sí, claro, claro. Y estaba Merellano también, ¿te acordás?
Claro, sí, lo conocí a Merellano. Merellano murió en un accidente en Salta. Recuerdo, sí. Miguel Ángel Merellano.
Sí, señor.
Ese programa era de Belgrano.
Sí.
A la mañana.
Sí.
Y después hacían a la noche. No, de Mundo era.
Eran, ¿no?, programas que eran un lujito. Eran un lujito. Es decir, vos te enriquecías desde las entrevistas a los mismos comentarios. Recién vos hablabas del lenguaje vulgar, lenguaje ordinario. Bueno, ahí no existía prácticamente. No. ¿Qué sé yo? Era, no sé, a lo mejor en otras épocas y hoy es distinto a lo que se está buscando, pero a ver, yo insisto y eso se lo digo a los chicos que empiezan a hacer radio, a los que están interesados en hacer radio, que hoy son muchos. Vos no sabés la cantidad de gente que viene de otras profesiones, Edgardo, que son arquitectos, que son médicos, que son ingenieros, que son, no sé, profesionales de los números, y te dicen, bueno, yo estoy hecho, ahora quiero hacer un programa de radio. Los otros días capacité a un tipo que se dedica a los seguros y quiere hacer un programa sobre tiempo de seguros. Bueno, bárbaro, lo capacité como para que... ¿Cuál es la intención? Que el programa tenga un contenido que esté dirigido a los que le interesa ese rubro, pero que lo haga bien, que lo haga entretenido, que maneje tiempos, que maneje ritmos. Pero yo siempre digo, ¿y qué tal si cada programa nosotros le ponemos por lo menos una palabrita nueva y enriquecemos el diccionario de nuestros oyentes? Se valora muchísimo eso. Bueno, uno tiende a hacer eso. Esto me lo dijo Julio Lagos alguna vez. Me decía, hay que ganar un oyente con cada programa un oyente nuevo, y cada programa una palabrita nueva como para enriquecer el diccionario de los oyentes. Uno con eso se puede sentir medianamente satisfecho.
O sea, es que cuando Daniel Filmus sacó los libros que regalaban en la cancha, ¿te acordás que fue a la cancha, sí, a regalar libros? Sí. Yo me lo encontré tiempo después en la Feria del Libro. No lo conocía, me presenté, lo saludé y le dije, qué bárbaro, qué buena campaña. Y dice, no sé si van a leer. Le digo, mire, ministro, si usted logra con cada repartija de libros que haya un nuevo lector, es un éxito.
Claro,
un solo lector,
claro,
es un éxito. Es un éxito. Porque la lectura es algo fundamental. Y no es que un tiempo de poca lectura, porque hoy con el celular debe ser uno de los tiempos que más se escribe y más se lee.
Sí,
pero bueno,
sí,
estamos hablando de otra lectura.
Sí, totalmente. Totalmente. Cuando se dice que los jóvenes no leen, leen, pero leen de otra manera y a través de otras aplicaciones. Cuesta hacerles leer un diario de papel. Yo intento hacerlo, cuesta hacer un diario de papel porque ya lo tienen en la plataforma, entonces lo leen directamente desde el celular. Todavía tienen la vista que uno ya va perdiendo, Edgardo. Pero bueno, la cuestión es que lean y se interesen y se informen, porque de ahí vamos a por lo menos empezar a poder pensar en generaciones que estén mejor formadas, ¿no? Para tener un mejor país, creo que es todo lo que aspiramos.
¿Qué cosas lees vos, Mario?
Uy, leo de todo. Leo mucho sobre ecología, me está interesando mucho el tema de la ecología. Yo llegué a hacer un programa que se llamó Planeta Azul en Millennium, que tenía que ver con la salud, la ciencia, la ecología. Hoy día estoy empezando a leer un libro de Naomi Klein que se llama En Llamas, que es un argumento a favor del Green New Deal, entre otras cosas, y estoy leyendo un libro sobre el lenguaje inclusivo, el cual me peleo mucho, pero bueno, del lenguaje inclusivo en las aulas, habla del debate en curso, un libro interesante que estoy empezando a leer también. Pero todo lo que puedan enviarme y lo que llega a mis manos trato de leerlos de acuerdo al tiempo que uno tiene. Y por supuesto creo que he leído muchísimo de todo lo que se ha hecho de radio, los libros de Carlitos Ulanowski, algún libro que se hizo sobre la historia de Radio Belgrano, otros libros de locución, bueno, lo que aparezca de radio siempre viene a enriquecer mi biblioteca.
A propósito, la gente que nos escucha y que no pertenece a nuestro mundo de la radio, tu libro Hacer Radio Hoy se puede leer perfectamente sin ser profesional de la radio.
Está escrito en forma tal que va a resultar muy entretenido para todo el que quiere saber cómo se hace radio, el que esté interesado en hacer radio y el que quiera conocer qué dicen los hombres de la radio. Porque fíjate que son muchos los que han sido entrevistados y muchos de ellos seguramente los que nuestros futuros lectores son habituales oyentes. Así que un poco el pensamiento de la gente de la radio está. Y también un poco enterarse de cómo se ha modificado la radio en este último tiempo, y a la radio tradicional se le suma muchísimo la radio online, los podcasts, que es la moda ahora que se viene, pero que todavía tiene un grave problema, que es hasta ahora no se monetizan, no tienen la monetización que uno espera, y la radio que vendrá, que es lo que podemos esperar en la radio del futuro, Edgardo.
Bien, a propósito, la gente que te quiere escuchar, ¿dónde te escucha?
La gente que me quiere escuchar sabe que me encuentra los domingos de 13 a 15 en Radio con Voz, con Semanario con Voz, en la FM 89.9. Y bueno, esta experiencia que estoy haciendo en una radio multiplataforma, que es www.radiotrendtopic.com.ar. Hay muchas maneras de escucharla a la radio. La pueden escuchar por la aplicación de la radio. Ahí estoy los lunes de 9 a 11 haciendo un poco la agenda informativa de la semana. Así que Radio con Voz los domingos de 13 a 15, Radio Trend Topic, la radio online los lunes de 9 a 11.
La verdad que es un placer hablar con vos. Te felicito por la tarea que desarrollás. Te he escuchado mucho tiempo, el tiempo que uno puede, porque bueno, obviamente tal vez coincidimos en otras radios, otros medios en el horario, pero vale la pena tener gente como vos que reivindica este medio de comunicación que yo quiero tanto, que amo, que es mi vida, porque bueno, sí, yo le debo mucho a la televisión, pero la radio es medio... Yo siempre digo que uno en el comedor de su casa puede poner un micrófono y tranquilamente hacer un programa de radio, como estamos haciendo ahora, sin ningún tipo de problema. La televisión es un poquito más, más ficticia, hay que prepararse. Uh-huh. Así que bueno, te felicito, saludos a tu socio autor del libro, y espero que no sea la única charla, que volvamos a hablar.
Sí, señor.
Me cuentes dentro un tiempito después de la pandemia, porque bueno, tal vez después de la pandemia ya podamos hacer un programa en el estudio. A mí me gusta mucho estar en el estudio.
¿Cómo no?
El estudio radio me transmite mucho. Mario, un gran abrazo.
Va a ser un placer.
Muchas gracias por tu tiempo.
Un placer, Edgardo, a vos, a los oyentes, a la gente de la radio. Abrazo enorme, para mí fue un gustazo. Y bueno, seguimos en contacto. Abrazo grande y viva la radio, como siempre digo.
Muchas gracias, Mario. Portugal, en El País y los Escritores, un gran profesional. Vale la pena decir que este libro que le he escrito, Cómo hacer radio, la radio hace radio hoy, que es un libro bárbaro, es un libro que está a la venta, usted lo puede comprar. Y créame que no se va a arrepentir, Usted lo escuchó a Mario con el amor que tiene. Usted dirá que, bueno, se puede amar la radio, sí, se puede amar un medio de comunicación, se puede amar lo que uno quiera, pero la radio es algo muy especial y particular. El libro es Hacer Radio Hoy, es Mario Portugal el autor, con Héctor Jutkart, es de Galerna, está a la venta, está en ebook, aquel que no quiera comprar en papel, así que vale la pena. Señores, pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo de El País y los Escritores, el programa de la SADE.
Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Cultura, la radio, Noche de Buenos Aires, programa muy radial hoy con Mario Portugal. Estamos llegando al final de esta emisión. En la operación técnica del señor Juan Carlos Río Lozano, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez. Mi nombre es Edgardo Miller, siempre los jueves a las 23 en esta radio, en Cultura. Les agradezco mucho la atención dispensada y nos vamos con muy buena música. Hasta la próxima, gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.